Ya está con nosotros el doctor Julio María Sanguinetti, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes. En esta tarde gris, dijera el tango,
sí,
¿no?
Sí será. Bueno, hablando de colores, le cambio el gris por el amarillo y negro. ¿Festejó con Peñarol al fin?
Sí, no, festejé. Yo voy a todos los partidos, no solo cuando Peñarol anda bien, ¿no? Sino sobre todo cuando andaba mal, éramos absolutamente fieles en el estadio. Y estos, ahora últimamente, estamos, por suerte, festejando. Había tanta hambre en nuestra afición que ahora se exterioriza como una efervescencia inesperada, ¿no?
¿Usted apoyó la llegada, el regreso de Diego Aguirre a Peñarol?
Mire, no tenía ni que apoyarlo ni que no apoyarlo, pero digo, en cualquier caso,
la historia los vincula un poquito.
Era evidente que se imponía un cambio y bueno, y Diego ha sido un buen técnico que ha demostrado siempre capacidad, sobre todo para manejar el equipo en la cancha, que no es sencillo, ¿no? Porque hay buenos técnicos para la preparación, para el diseño estratégico, después en la cancha se nubilan, no saben a quién poner, a quién sacar, ¿no? Y bueno, y felizmente las cosas han marchado muy bien.
Estaba recordando el gol de Aguirre en el 87. Usted era presidente de la República.
Sí, fue histórico aquel gol. Aquel gol fue, bueno, recordado.
¿Usted qué lo vio en Suárez y Reyes?
Recordado. No me acuerdo dónde, pero donde sí lo vi. Eso estoy seguro.
Inolvidable. Bueno, regresa mañana a la actividad político partidaria en un acto en apoyo a Ney Castillo, doctor.
Bueno, no es que regrese porque no me haya alejado. Yo siempre estoy ayudando y siempre estoy tratando de dar una mano, como es mi gusto y mi deber. Y en este caso apoyando a Ney Castillo, que nos parece un muy buen candidato. Es alguien a quien en lo personal conozco de toda mi vida, porque tengo una amistad, toda mi familia, con su familia, que heredó del padre, ¿no? El padre yo lo conocí a través de Luis Valle, fíjese usted. El padre, el doctor Castillo, que en los tiempos en que era todavía practicante, era quien le tomaba la presión, le daba las inyecciones a don Luis Valle. Y a través de Luis Valle fue el que me presentó a Luis Castillo. Y yo recuerdo que hice un viaje allá por, ya no me acuerdo ni en qué año, a Checoslovaquia, y a poquito antes de la invasión, unos días antes de la invasión a Checoslovaquia, a Praga, cuando la primavera, no sé qué, 60 y tanto. Y entonces Luis Valle me dice, no se anima a traerme un microscopio, es un microscopio pequeño, ¿no? Que que me pidió y lo hicimos comprar allá, dice mi practicante que está por un laboratorio. Bueno, así que traje, y yo vine abrazado a él porque no había modo de despachar aquel pequeño microscopio que fue el origen del laboratorio del doctor Castillo, el padre de Ney. De modo que con eso le digo que lo conozco de toda la vida. Pero es una formidable carrera como médico, como científico, como dirigente deportivo, ha sido un gran presidente de la Federación de Básquetbol. En fin, es una figura muy importante de la sociedad uruguaya, muy respetada, muy querida. Su acción en la Fundación Pelufo Cíes ha sido excelente también, y se le reconoce sobre todo eso como una gran figura humanística. Bueno, lanzado a la posibilidad de ser un candidato intendente colorado, ahí le estamos dando el apoyo que podemos.
Va a estar mañana en el acto. ¿Cuál será de aquí en más, doctor, la participación suya en la actividad política?
Bueno, yo he estado apoyando en general toda la actividad del partido. Ahora, este año, el partido va a realizar una actividad, digamos, histórico-política, que es la evocación y el análisis de los 25 años de democracia, el cambio en paz. Estamos en eso, ¿eh? El Uruguay es bastante poco afín a mirar o a saber que el presente empezó en el pasado, ¿no? Y es cuando el pasado reciente, mucho más aún. Y entonces este año voy a estar trabajando bastante en eso, desde el punto de vista político. Y bueno, y luego en la medida en que el partido lo vaya requiriendo y la gente lo vaya requiriendo. Pero por aparte tengo mucho trabajo, digo, porque primero el periodismo, ¿no? Yo escribo en muchos lados, ¿no? Entonces, Una vez por mes escribo en El País de acá, en El País de Madrid, en La Nación de Buenos Aires, en diversos lados. Más la prensa partidaria. En segundo lugar, tengo las conferencias. Tengo que viajar mucho y preparar. Tampoco uno puede ir por ahí a decir cualquier cosa, ¿no? Hay que tratar de estar más o menos al día y afiatado, ¿no? Sobre todo porque en todas esas actividades académicas uno está de algún modo en competencia o en comparación con gente muy valiosa. En tercer lugar, también trabajo en la obra histórica, ¿no? Ahora estoy empezando un nuevo trabajo. Felizmente no fue muy bien, una gran acogida de público con el relato histórico que hicimos de la caída de la democracia. Uh-huh. Y ahora estamos haciendo un relato histórico del retorno de la democracia, ¿no? ¿Verdad? También, en un mismo estilo, digamos, este es un poco más difícil para mí porque soy un poco más protagonista, digamos. No soy tan actor de reparto como era en el otro drama, ¿no? Entonces, es más difícil desde el punto de vista de mantener la imparcialidad del relato, que ha sido lo que creo que logré, según lo dice el público en el libro anterior.
Doctor Sanguinetti, hoy es 14 de abril, miércoles 14 de abril, el llamado Día de los Caídos en Defensa de las Instituciones Democráticas. Una jornada que cuando usted asumió la presidencia de la República le cambió, intentó cambiarle un poco el significado y también la forma.
No intentamos, simplemente le cambiamos la denominación, le pusimos justamente un nombre genérico para que no fuera una expresión de división, no fuera una expresión de fraccionamiento, de fractura. Todo nuestro esfuerzo de aquellos años, que los englobamos bajo el título del Cambio en Paz, fue precisamente un esfuerzo para superar aquellas contiendas, aquellas confrontaciones que en los años 60 y 70 habían crispado a la sociedad uruguaya y nos habían conducido nada menos que a una caída de las instituciones. Aquellos años había que retornar y entonces se hizo esa modificación, pero no nos parece inútil que se recuerden estos episodios, porque son momentos muy dramáticos que vivió el país, de cosas que no se deberán repetir más, y que para que no se repitan hay que saber cómo se llegaron a ellas, ¿no? Cómo se fueron produciendo, ¿no? Y esto fue un episodio realmente muy, muy, muy dramático, digamos, ¿no?
Usted le cambió de nombre al día, antes era de lucha contra los caídos en la lucha contra la subversión.
Exactamente.
Sí, sí. Por esta otra, y a la plaza también.
Y a la plaza también.
Aunque le sigan diciendo de la bandera, es de la democracia.
Y bueno, lo que pasa es que la bandera es lo que domina, ¿no? Vio, las plazas tienen un nombre, a veces se le dice otro. La plaza es Cagancha, desde siempre, pero se le dice la libertad por la estatua, que tampoco es de la libertad, es de la paz. La estatua esa de Livi que hay ahí es la estatua de la paz, hecha por el maestro Livi para celebrar una paz. Pero se le dijo de la libertad y ahí quedó, ¿no?
Doctor, hablando sobre aquellos años, ayer el presidente Mujica, en su audición radial en M24, habló de varios temas relacionados con las Fuerzas Armadas. Dijo, por ejemplo, que se debe integrar a las Fuerzas Armadas para que, si se produce una crisis social, como pasó en los años 60 y 70, y alguien viene a golpearles la puerta, ellos digan que no. No podemos permitirnos tener unas Fuerzas Armadas que sean permeables cuando llegue el momento. No podemos terminar con desbordes que ya hubo, dijo el presidente en esas manifestaciones. ¿Qué le parece esto?
Bueno, mire, vamos a distinguir la parte histórica de la parte presente, ¿no? En cuanto a lo presente, me parece que el mensaje del presidente Mujica es un mensaje conciliador. Lo que él quiere buscar es no que la sociedad uruguaya, sino que el Frente Amplio, él lo ha dicho también con esas palabras, asuma una actitud distinta frente a unas Fuerzas Armadas que son una institución esencial del Estado. Esencial e imprescindible del Estado. Entonces él está buscando caminos para terminar con esa sensación de acoso, de estar constantemente en el banquillo por los episodios de hace 40 años. En segundo lugar, ahora vamos a la parte histórica. El Uruguay, cuando vivió un golpe de Estado, no fue porque alguien le fue a golpear a la puerta a las Fuerzas Armadas. Nadie le fue a golpear a la puerta. Yo diría que fue más bien al revés. que fue más bien al revés. Es decir, el país entró en una acción guerrillera, entró en una acción sediciosa, el movimiento Tupamaro generó una guerra civil, una guerra interna. El Estado, desde el año 1963, que empezó, hasta 1971, lo enfrentó con la policía, simplemente, y no por casualidad, sino porque en aquellos años el propio presidente Pacheco tampoco quiso dar intervención al ejército, cosa que mucho le reprochó a alguna gente del ejército. Y el ejército entró en septiembre del 71, cuando a 60 días de la elección se produjo una gran fuga del penal, y entonces aquella sensación que se produjo en el país de un Estado inerme que no podía ni contener sus precios, parecía que estábamos en el asalto al Palacio de Invierno, que se caía todo. Y entonces ahí se le da intervención a las Fuerzas Armadas en septiembre de 71. Y viene un periodo de cierta, digamos, calma bélica a la medida en que hubo elecciones, ¿no? Y cambio de gobierno, y luego se reanudó. Pero el hecho es que esas Fuerzas Armadas salieron llamadas por el poder civil, y por el poder civil que hubo de enfrentar una acción guerrillera que quería derrumbar las instituciones democráticas para sustituirlas por una revolución a la cubana. Estábamos en los años en que todavía Cuba era un emblema, una esperanza. La revolución cubana había llegado al poder en el 59. Los años 60 están poblados del sueño revolucionario, ¿no? Y bueno, y eso fue la razón por la cual nacieron estos movimientos que pretendían sustituir una democracia liberal, una democracia burguesa que se despreciaba. En aquellos años se despreciaban los derechos humanos, se les consideraba las libertades formales de la burguesía que no significaban nada mientras hubiera pobreza o desigualdad.
¿Y no es ahí que le van a golpear las puertas a las Fuerzas Armadas?
Nadie. ¿Quién le fue a buscar las puertas? Nadie le fue a buscar las puertas. Yo diría que le alfombró el camino para su irrupción la guerrilla. Si usted saca el relato de la guerrilla, no hay Fuerzas Armadas saliendo de los cuarteles. Las Fuerzas Armadas no estaban saliendo de los cuarteles ni estaban queriendo salir. Lo que ocurrió fue que salieron en virtud de una situación de conflictualidad, yo diría de guerra civil, así como luego lo declaró el Parlamento. Y bueno, desgraciadamente ocurrió lo que ocurrió. Y el país luego tuvo que sufrir las alternativas de una dictadura hasta 1984.
El presidente Mujica manejó su intención, finalmente no concretada en un proyecto de ley, de brindarle prisión domiciliaria a los procesados o condenados mayores de 70 años que hubieran sido procesados o condenados por delitos de violación de los derechos humanos. Incluso hoy, en el marco de este día, de este 14 de abril, el general retirado Iván Paulós lanzó la idea quizá de plebiscitar esto, ya que no va por la vía legislativa, como para no dejarlo que se extinguiera. ¿Usted qué piensa de eso, de esa idea del presidente, de ese beneficio de la prisión domiciliaria?
Sí, yo creo que el beneficio, digamos, de que alguien de más de 70 años cumpla su prisión en su casa, es algo que está universalmente aceptado en todo el mundo civilizado y también en nuestra legislación. Es decir, que no estamos hablando de nada extravagante, no estamos hablando de ningún privilegio especialísimo, es lo normal. ¿Por qué? Bueno, porque, para hablar solo del Uruguay, nuestra Constitución dice que las cárceles no servirán en ningún caso para mortificación del preso, y que las cárceles solo están, para mantener separados, en la medida que sea necesario, para la rehabilitación laboral, la rehabilitación de ese tipo, o la reeducación, la profilaxis del delito, esa es la palabra que usa la Constitución. Bueno, en casos de esto no tiene ningún sentido, justamente el sentido de la cárcel. Son personas que a esta altura no representan ningún riesgo, digamos, para la sociedad, que pueden estar perfectamente custodiadas allí. Y creo que esto, lejos de representar un acto, yo diría, de debilidad frente a quienes violaron los derechos humanos, es un acto de fortaleza de la democracia, que actúa con justicia, no actúa con sentido de represalia. Fíjese usted que el propio presidente fue en su tiempo procesado y preso, por buenas razones, cosa que él lo ha reconocido incluso alguna vez, porque realmente ellos habían cometido delitos por su intento revolucionario, y fue preso y procesado, no por la dictadura, sino por los jueces civiles en su tiempo. Luego vino la dictadura, lo encontró en la cárcel y fueron maltratados, digamos así. Luego, felizmente, vino una amnistía y salieron, de modo que ellos saben muy bien lo que es la legalidad, lo que es la ilegalidad, lo que es el maltrato, lo que es el buen trato. Y el propio presidente ha insistido mucho en que no transformemos la justicia en venganza, no transformemos la justicia en revancha, ¿no? Es decir, a mí me hicieron mal, entonces yo hago mal. Bueno, yo creo que lo peor que se puede hacer es decir, como estos señores se merecen lo peor, que sufran, entonces están haciendo lo mismo en la intención que hizo la dictadura con ellos. Y eso no es bueno. Eso no es bueno para nadie, eso no es bueno para la sociedad democrática, eso no es bueno para la justicia. ¿Eh? Y lo dice quien estuvo en contra del golpe de Estado, como estuvo en contra de la guerrilla, ¿no? Porque ahora hay mucha gente que habla en contra de la dictadura y en febrero del 73, el día del golpe de Estado, estaban todos queriendo subirse, ¿no? Bueno, y ahora uno los ve de grandes campeones, porque la dictadura los bajó, estaban queriendo subirse y se subieron muchos de ellos en febrero del 73. Bueno, quienes estuvimos en contra de todo eso, en contra de la guerrilla y en contra del golpe de Estado, decimos que luego de 25 años de democracia en paz, la democracia demuestra su fortaleza justamente actuando con el espíritu humano magnánimo de tratar a todos quienes cometieron un delito, cualquiera sea él, con ese espíritu. No nos olvidemos, no nos olvidemos que violadores de derechos humanos hubo en el ejército y hubo en la guerrilla, ¿eh? Porque ahora se habla de la guerrilla como si no fuera una violación.
Pero estuvieron presos, la gran mayoría de ellos.
No, perdón, algunos estuvieron presos. La amnistía alcanzó a todos, aún aquellos que habían cometido delitos de sangre y nunca habían estado un día presos, ¿no verdad? Pero además estuvieron presos por, estuvieron presos porque estaban presos por la justicia ordinaria. Y también habían sido violadores de derechos humanos. Y en el momento que le dimos la amnistía, se le dio la amnistía y salieron. No se quedaron a cumplir la pena, toda la pena que les correspondía, ¿no? O sea, la amnistía es una amnistía. Hay un momento en el cual las sociedades hacen un corte y dice vivamos en paz y amnistian todo. Y ahí se amnistió a los que no habían cumplido la pena y se amnistió a quienes nunca habían estado presas, y que eran la mayoría, digamos, la mayoría estaban por ahí porque habían salido del país. Y también había habido violaciones terribles a los derechos humanos, embajadores secuestrados, gente civil asesinada, algunas fríamente porque los habían visto descubiertos, otros porque los había denunciado a la policía, un capataz de una fábrica, en fin, etcétera. Entonces, cuando volvió la democracia, nos parecía, y nos sigue pareciendo cada día más, sobre todo después del éxito de la transición, que bueno, el país lo que tenía que hacer era un gran acto de perdón, que no quiere decir olvido, perdón no quiere decir olvido, las cosas deben recordarse, pero actuar con el espíritu de realmente tener una sociedad integrada. Mire, estos días se está viendo la película Invictus, esa magnífica película de Clint Eastwood con Morgan Freeman haciendo el papel de Mandela, formidable película y gran actuación de un gran actor. Y allí justamente se ve el drama de lo que era cuando Mandela llega al poder y tiene, bueno, una población negra cargada de legítimos resentimientos, cargada por los rencores de las humillaciones, y que Mandela hace un gigantesco esfuerzo por integrar. Y dice, el perdón ensancha el alma, y por eso es un arma tan poderosa, ¿no? Lo dice notablemente Morgan Freeman. Y bueno, ese espíritu fue el que animó entonces la transición que hizo el país, y lo más importante que 25 años después, los resultados están a la vista. Es decir, el país ha vivido 5 gobiernos de 3 partidos distintos, con una democracia vivida plenamente. No ha habido un muerto, un herido, un machucado por razones políticas.
O hay represores presos. Es el de Domingo Arena.
Bueno, sí, hay 9-10 personas, 9-10 personas, que, bueno, allí están. De modo que tampoco estamos hablando de fenómenos masivos, ¿no? Yo creo que la propuesta del presidente Mujica tenía mucha lógica. Desgraciadamente le impiden funcionar, creo que comete un error la bancada del Frente Amplio, como comete otro error de otra magnitud cuando están hablando ahora de declarar extinguida o inexistente la ley de caducidad, ¿no? Porque eso ya es realmente aberrante desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político, después de 2 referendos, ¿no? Ha habido 2 referendos con 20 años de distancia y se sigue como si no existiera nada, ¿no? Y ahora inventando fórmulas jurídicas que no lo son, porque son simplemente atropellos a la Constitución y al Estado de Derecho, no hace pocos días lo explicó muy bien el doctor Korseniak, que lo dijo con toda claridad, que no se podía a esta altura ni derogar ni anular. Anular no se podía nunca. Y mucho menos esto, que es este invento de decir no existió nunca una ley. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Nadie lo sabe, son cosas que no existen en el derecho. Aparte de que lo único que se está buscando, digamos, es un efecto político, a mi juicio también equivocado, porque esa ley, buena o mala, lo que nadie puede negarle es que el propósito pacificador que tuvo lo logró. Porque en aquellos años, cuando debatíamos, mucha gente decía, no se puede darle la impunidad a los militares porque esa sensación de impunidad los va a autonomizar, no van a responder al poder civil. Bueno, fue todo lo contrario. Respondieron al poder civil, no se autonomizaron, se subordinaron, por el contrario, y el país vivió en paz. Quiere decir que lo que nadie puede discutir es que esa ley cumplió su efecto pacificador, y lo cumplió.
Hubo que esperar hasta la última, hasta la administración anterior, para que se diera una interpretación de esa ley de caducidad que permitiera la investigación de la justicia, que terminó...
No, la investigación siempre se permitió. Lo que no se le permitía era el enjuiciamiento, que es otra cosa. La investigación siempre estuvo permitida y se hicieron muchas. Con más éxito, con menos éxito. Aquí lo que se hizo fue, sí, con una interpretación bastante, a mi juicio, compleja, investigar a algunos militares que, según la doctora Berruti, la ministra de Defensa, no ha habido pruebas y los procesaron.
Para la justicia sí. Para la justicia sí.
Para la justicia sí, pero para la doctora no. Y bueno, ella fue ministro de Defensa y estuvo allí. Quiere decir que en todo caso es un tema opinable, pero ese no es el tema. Ese no es el tema, digamos, ¿no? El tema ya está. Yo lo que creo es que no se puede seguir toda la vida con un debate que ya a esta altura, como lo dijo también, según dicen las crónicas, el presidente Mujica ayer, sobre todo después de dos pronunciamientos populares. ¿Pero qué? No imaginan estos señores legisladores que esto es contrario al espíritu de una democracia. Una ley que fue votada por un parlamento y que tiene dos ratificaciones plebiscitarias con 20 años de distancia, ¿qué sentido tiene que seguirla discutiendo cuando ya los efectos, buenos o malos, ya los produjo? Hoy ya es inocuo. Hoy ya es inocuo. Porque si hoy la derogaran tampoco pasa nada.
Doctor Sanguinetti, el presidente Mujica en su discurso ante la Asamblea General, primero de marzo, habló y enfatizó la necesidad de invertir en educación. Incluso repitió varias veces la palabra educación. ¿Es algo que usted comparte?
Mire, yo tengo la vida empeñada en eso, de modo que no puedo dejar de compartir lo que es invertir en educación. Fui ministro de Educación en los años 72 y siempre he estado vinculado al Ministerio de Cultura, por lo menos. Pero el tema de la educación no es solo inversión. Es decir, todos los informes y todas las evaluaciones que se han hecho muestran que no hay una automaticidad entre el dinero que se invierte y los resultados que se consiguen. El propio vicepresidente Astori hace poco lo dijo, señalando que en este periodo pasado se invirtió mucho dinero en la educación, se aumentó su presupuesto y los resultados no mejoraron. En muchos sectores incluso aún empeoraron, como en la enseñanza secundaria, en la enseñanza media, en que claramente empeoraron. Quiere decir que el tema no es simplemente dinero. Es más, yo soy muy escéptico de que se puedan hacer las cosas bien con esta ley. La ley que dejó como legado el gobierno anterior es una ley, a mi juicio, muy mala, muy negativa, que hace casi ingobernable el sistema. Por algo esa ley no contaba hoy ni con el apoyo del Codicen actual, ni con el apoyo de las gremiales, ni con el apoyo de nadie. Salió huérfana esa ley, salió huérfana. ¿Y por qué el Codicen porque así es ingobernable el sistema. Así es ingobernable. Además, fíjese usted que el gobierno van a ser tres miembros del poder público, digamos, y dos electos por las gremiales. Las gremiales es notorio que tienen un criterio muy particular, que no responde al interés general, sino que responde al interés de la corporación de docentes que ellos representan. Entonces, todos lo miran desde el ángulo del presupuesto y de la remuneración, y no desde el ángulo de la calidad del servicio, del rendimiento, de la superación escolar, de las evaluaciones. Son resistentes a las evaluaciones. Repudian las evaluaciones internacionales, las repudian, cosa que aceptan todos los países del mundo civilizado, ¿no?
¿Y usted dice que ahí va a estar la dificultad?
Digo que esa es una de las dificultades.
¿En el gobierno de la educación?
El gobierno de la educación. A su vez le suma eso una nube de organismos asesores por todos los lados que mediatizan la acción, que mediatizan constantemente la acción. Entonces, yo creo que la ley esta hace muy difícil gobernar el sistema, muy difícil, y van a predominar corrientes de pensamiento que no son las corrientes que hoy, yo diría, compartimos la mayoría del espectro político, porque las cosas que ha estado diciendo el presidente o el propio vicepresidente, nosotros las compartimos. Es evidente que estamos con una enseñanza media que sufre la deserción porque no logra un rendimiento esperado, porque no logra ni siquiera atraer a sus propios alumnos. Estamos, por el otro lado, con una demanda insatisfecha en la enseñanza técnica, Es decir, que se invirtió mucho, pero se mejoró poco o nada.
En primaria comparte las escuelas de tiempo completo.
Pero ¿cómo lo vamos a compartir si las hicimos nosotros? Al revés. Nuestra decepción, nuestra pena ha sido que en estos 5 años se perdieron. Se perdieron 5 años. Porque se invirtió mucho dinero y no se hizo una escuela de tiempo completo más. Se hicieron 2 escuelas de tiempo completo en 5 años. Ahora el presidente Mujica redescubre el tema, ¿no? Redescubre el tema que planteamos nosotros, que hicimos nosotros en nuestra segunda presidencia y que merecieran tantas críticas, tantos cuestionamientos, tantos paros de estas mismas gremiales que hoy siguen pensando igual que en aquellos años, siguen pensando que la enseñanza está perfecta así como está y que todo pasa por las remuneraciones, ¿no? Que son un ingrediente, ya nadie lo niega, pero ese ingrediente se atendió mucho mejor en estos años y no sirvió de nada. Es decir, hay que cambiar programas, hay que establecer mecanismos de evaluación mejores, hay que darle otro atractivo a la metodología de enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, justamente nuestra reforma educativa de la segunda presidencia nuestra, tan combatida entonces, hoy empieza a ser reconocida. Porque fíjese, los bachilleratos tecnológicos tienen una demanda que supera la oferta. Se cometió el error de no seguir aumentando los bachilleratos tecnológicos, que fueron un éxito del primer día. En segundo lugar, se había ensayado un plan piloto de secundaria, que aún no se sabía si daría muy buenos resultados, pero se cortó en la mitad. Se hizo la universalización de las preescolares de 5 años. Hay que universalizarlas de 4 también. Es fundamental llegar a todos los niños de 4. Y se hicieron las escuelas de tiempo completo. Además, los CERP, o sea, los Centros de Formación Docente, que fue una de las cosas más importantes que se han hecho en toda la historia de la enseñanza. Bueno, desgraciadamente todo esto se detuvo, porque como todo era maldito y todo era Sanguinetti y Rama, que éramos los malos de la película, los malignos, bueno, pero ahora se redescubre, resulta que los CERP eran buenos, que las escuelas de tiempo completo eran buenísimas, y bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Yo me alegro de que ahora esto se reconozca, me alegro de que se empiece a hacer de nuevo, pero vuelvo a decir, esto requiere una política general, un sentido de lo que es la educación, de lo que es la enseñanza moderna, y superar todos esos tabúes, todos esos esquemas mentales absolutamente ideologizados, completamente equivocados, que desgraciadamente siguen sosteniendo algunos enclaves en la enseñanza nuestra.
Doctor, usted dice, bueno, esas políticas no se continuaron en la última administración, sin embargo, se emprendió el plan Ceibal, que ha merecido elogios dentro y fuera de frontera. ¿Cómo lo vio usted?
Mire, el plan Ceibal, yo diría, fue una buena idea, pero no llegó a ser plan. Ahí está el problema, ¿no? Porque un plan se supone que es una definición clara de objetivos con todos los mecanismos para llegar a él. Fue una distribución gratuita de un material, de una herramienta, que fue buena en el sentido de que levantó mucho la dignidad de gente modesta, creo que eso en ese sentido fue bueno, tuvo un dividendo desde ese punto de vista, pero como no había programas para usarlos en educación, la herramienta quedó a mitad de camino, digamos así, ¿no? No estaban ni preparados las maestras y los profesores, ni preparados programas para que esa computadora pudiera ser usada efectivamente como una herramienta y no como un juguete, digamos así. De modo que yo creo que fue una muy buena idea, muy bien recibida por la gente, naturalmente, como es lógico, bien recibida por todas, pero que del punto de vista pedagógico no dio el rendimiento que debió haber dado si se hubiera hecho con una real planificación. Ahora se está tratando de llenar ese vacío, lo cual me parece bien, pero tener programas, ¿no? Porque ahora se propone también llevarlo a secundaria, me parece bien, pero tengamos los profesores entrenados y tengamos programas para que esa herramienta se use pedagógicamente al servicio de la educación. Vamos a aprender historia o biología, bueno, fantástico, pero no para que le regalen simplemente una computadora, que a todos nos va a resultar naturalmente feliz. ¿Quién no le va a resultar feliz eso, no? Pero que no es la herramienta pedagógica se precisa. Por eso digo, es una buena idea, pero le ha faltado algunos elementos que espero que ahora en este tiempo se va a ir resolviendo.
Doctor, hace poco en un libro titulado La Derrota, el expresidente Lacalle decía que en estas últimas elecciones y en este balotaje que hubo recientemente, Lacalle Mujica, ahí a Mujica no le ganaba ni la Virgen María, dijo el expresidente Lacalle. ¿Usted bueno, comparte esto?
No se puede hacer futurología post-mortem, ¿no? Porque, ¿cómo hacemos para saber si se le podía ganar o no? Las encuestas previas decían que sí se le podía ganar. Y luego, bueno, es notorio que Lacalle, candidato ya lanzado, digamos, debilitó sus expectativas. El hecho es que Mujica ganó bien, y ese es el hecho a tenerse en cuenta. Lo otro, bueno, son especulaciones, ¿no? Yo creo que sí se le podría haber ganado, pero eso es una impresión mía. ¿Y en qué me baso? Bueno, más o menos lo que decían las encuestas antes de la segunda vuelta, y lo que era un poco la percepción popular, la sensación que se generó luego de que la campaña de Lacalle tenía errores, en fin, yo diría que eso es un poco un debate a esta altura ocioso. Atengámonos a los hechos. El que ganó fue el presidente Mujica, allí está. Desgraciadamente, todas las cosas que proponen se las vienen bochando dentro del gobierno. Estamos en una situación media paradójica, ¿no? Hay que reconocer, digamos, ¿no? En la oposición miramos todos los dichos y propuestas del presidente con bastante simpatía y luego se las detienen en el propio gobierno, ¿no? Porque hasta ahora creo que va invicto, ¿no? Porque habló de usar las reservas para la secuela de tiempo completo y le dijeron que no, que esa plata era para pagar, que no iba a entrar nadie en la administración, le dijeron que no, que iba a seguir entrando alguno, que los concursos eran un fraude, le dijeron que no, que los iban a arreglar, que iba a cambiar la prisión de los viejos, como decía él, que no, que vamos a traer campesinos bolivianos, que no, le dijo el ministro de Agricultura, porque eso no era bueno. En fin, estamos en una situación un poco paradójica desde ese punto de vista. Vemos un presidente con mucha buena voluntad, tratando de crear un clima de diálogo con la oposición que es muy saludable, con un espíritu constructivo, pero que todavía no ha logrado afianzar su poder, porque basta mirar estos hechos, ¿no? Todos los días leemos en el diario una propuesta y el día siguiente una oposición adentro mismo del sistema de gobierno.
Bueno, mirando un poquito hacia adentro, hacia el Partido Colorado, ya vamos al final. ¿Cómo evalúa la nueva conducción del Partido Colorado, la nueva impronta que le ha puesto el doctor Bordaberry?
Mire, él ganó muy bien las internas, en buena ley, y en consecuencia todos lo debemos respetar como secretario general de nuestro partido, y así estamos acompañando su gestión institucional. Una cosa es un candidato lanzado a la política electoral, otra cosa es lo institucional. Él es el secretario general de nuestro partido y en todo caso todos estamos colaborando con él para que conduzca el partido con el mayor de los éxitos. Como usted sabe, yo apoyé la propuesta ballista, que era una alianza del viejo foro, la vieja 15, y pensamos que eso puede ser también una propuesta válida hacia el futuro. Pasada esta elección de mayo, que es el último episodio de la vieja campaña, se empezará a ver, empezará el año, digamos, o el periodo electoral, el periodo político, propiamente dicho, no electoral, el periodo político, y ahí se irá definiendo. Yo creo que el partido va mejor, la prueba está que después de aquel terrible 10% que las encuestas luego se ubicaban en 7 u 8, se mejoró en la interna, se mejoró en la nacional, hasta un 17%, y yo creo que el partido va a seguir mejorando, con un proceso de renovación que muchos hemos impulsado y por lo menos yo el primero en cuanto al ánimo y a la intención de seguirlo apoyando, porque los partidos deben renovarse, nuestro partido lo está haciendo, y bueno, y cada uno a su rol, ¿eh? Cada uno a su rol. Yo estoy en el rol de apoyar, estoy en el rol de ayudar, estoy en el rol de escribir, estoy en el rol del debate histórico y el debate doctrinario, que es muy importante también adentro de nuestro partido, y eso es. Y el resto, bueno, se irán generando las candidaturas. Espero que el partido tenga, digamos, dos tendencias. No es bueno tampoco que los partidos se atomicen, pero tampoco es bueno que se monopolicen, digamos así, porque siempre hay matices y alternativas. Yo estoy viendo, por lo menos, al Partido Colorado mejor, y no tengo duda de que en estos 5 años va a ir mucho más a mejor aún.
Al doctor Julio María Sanguinetti, gracias por acompañarnos. Muy amable. No,
gracias a usted.
A la vuelta.